identified one and only one contact.
El director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos afirma que los hospitales del país deben prepararse para el ébola.
En estricta aplicación del derecho internacional, lo que...
La Organización de Naciones Unidas exige liberación del dirigente político venezolano Daniel Ceballos.
De personas homosexuales,
y documento del Vaticano contempla cambio radical en relación a la homosexualidad.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Marco Leilani Chovinger en la producción general y Kelvin Fowler en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El gobierno de Estados Unidos está diciendo a todos los hospitales del país que deben estar preparados para el ébola. Cada hospital debe estar en condiciones de diagnosticar el mortal virus en personas que han estado en África Occidental y también de aislar cualquier persona presuntamente infectada, dijo el director del Centro de Control y Prevención de Enfermedades, Tom Frieden, quien también se refirió a la enfermera que se convirtió en la segunda víctima del ébola en el país y sus posibles contactos.
We have identified one and only one contact who had contact.
Hemos identificado a una y solo una persona que tuvo contacto con ella durante el periodo cuando estaba potencialmente enferma, aunque es improbable que tuviera posibilidades de infectar, porque se encontraba experimentando los primeros síntomas. Esa persona está siendo observada y en estos momentos no tiene síntomas que sugieran la presencia de ébola y no tiene fiebre. El doctor Frieden también se refirió al cuidado de los pacientes con la grave enfermedad.
We're going to look carefully at the issue of
nosotros vamos a estudiar muy cuidadosamente el tema de cuál es la manera óptima de cuidar y proteger con las precauciones del caso a las personas con ébola, pero reitero que lo que hagamos en esa área es fundamental que cada hospital esté preparado para diagnosticar a cualquier persona afectada por este virus. El doctor Frieden, director del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, agregó que podrían haber estadounidenses que han sido emplazados o que han viajado a las zonas afectadas en África y que deben tomar todas las precauciones del caso para evitar ser infectados. Reconocemos que si no detenemos el brote en África Occidental, no hay manera de que reduzcamos a cero el riesgo en Estados Unidos. Sin embargo, lo que podemos hacer es detener su diseminación en este país y minimizar la posibilidad de que haya otros casos aquí. Los enfermos de ébola solo son contagiosos a partir del momento en que empiezan a sentir los síntomas. Al progresar la enfermedad, aumenta la posibilidad de convertirse en vehículo de infección y aumenta la cantidad de virus en sus fluidos orgánicos, lo cual representa un riesgo mayor para quienes los atienden. Siguiendo con más de ébola, en otro aspecto de las medidas establecidas en Estados Unidos para salirle al paso a este mortal virus en varios aeropuertos del país, a los cuales arriban diariamente vuelos procedentes de África Occidental, las autoridades han establecido también nuevas y estrictas medidas.
Es un riesgo para todos, para todas las personas que vivimos dentro de los Estados Unidos y no dentro de los Estados Unidos, porque esto es a nivel mundial.
En medio de las preocupaciones de los pasajeros, el Departamento de Seguridad del Territorio Nacional, bajo la guía de los Centros para el Control de Enfermedades, empezó este sábado en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy a evaluar a los viajeros que llegan de Liberia, Guinea y Sierra Leona.
Antes de que los pasajeros puedan salir de este aeropuerto en Nueva York, tendrán que pasar por un examen por parte de las autoridades sanitarias donde se les mide la temperatura, así como se les hacen preguntas para determinar si han estado en contacto con alguna persona que tiene el virus o si tienen algunos de los síntomas.
Medidas que apoyan los visitantes.
Son precauciones que benefician a uno mismo.
Están haciendo esta prueba y esto es lo mejor que puede hacer para protegernos.
Y trabajadores del aeropuerto como Luis Gómez, que es taxista y quien asegura que el pánico es evidente.
Sí, ha notado que los vuelos de África, los taxistas, la mayoría no lo quieren montar. Para mí que deberían de prohibir que esos vuelos llegaran, no por discriminación, sino por, es una enfermedad que todavía yo creo que ellos no saben cómo se tramita.
Este jueves, el Aeropuerto Internacional de Newark en Nueva Jersey, O'Hara en Chicago y Hartsfield-Jackson en Atlanta darán inicio a estas evaluaciones. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Ahora hablamos de los aspectos legales de esta enfermedad llamada ébola.
Quieren evitar incluso una remota pero no descartable pandemia y por eso el gobierno estadounidense comenzó a aplicar controles de seguridad más rigurosos en los aeropuertos internacionales, el de la capital, el de Nueva York, New Jersey, Chicago y Atlanta.
Hay unas personas que están haciendo las preguntas por los altavoces, igual hay unos controles en el servicio de migración, nos están preguntando sobre si hemos tenido algún contacto o alguna situación especial con respecto al ébola.
Son controles de seguridad que incluso pueden llevar a las autoridades a impedir el embarque o desembarque de cualquier pasajero, si llegara a existir la necesidad de evitar el esparcimiento del mortal virus. En La Voz de América consultamos a especialistas del área legal para determinar el alcance de estas probables medidas.
Es completamente legal, están protegiendo a los ciudadanos residentes y personas de los Estados Unidos, nos están protegiendo por la frontera, están protegiéndonos igual como cuando uno entra por los Estados Unidos, le preguntan a uno qué tiene en la maleta, siempre ha habido la pregunta.
Los controles llegarán aún más lejos si es que desde el pasado fin de semana, incluso los responsables de salud en Estados Unidos se realizarán nuevos procedimientos de control en los aeropuertos, además de tomar la temperatura de los pasajeros con el objetivo de hacer frente a la entrada del virus.
Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
La Organización de Naciones Unidas recomendó al gobierno de Venezuela dejar en libertad al dirigente político opositor Daniel Ceballos, detenido hace casi 7 meses. Sin embargo, la Cancillería de Caracas desestimó dicha petición.
La Organización de Naciones Unidas recomendó al gobierno venezolano la liberación del exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, preso desde el 19 de marzo por las protestas que se iniciaron en el país en febrero. La resolución señala que la detención de Ceballos es arbitraria porque no se siguieron las normas internacionales. En tal sentido, el gobierno de Venezuela, a través del canciller Rafael Ramírez, rechazó la resolución y dijo que, así como le dijeron al Departamento de Estado de Estados Unidos que no se inmiscuya en los asuntos de Venezuela, se lo pueden decir a cualquier grupo de trabajo de cualquier institución. El abogado constitucionalista Jesús Silva indicó que las recomendaciones de la ONU deben ser examinadas por el Poder Judicial venezolano.
En estricta aplicación del derecho internacional, lo que ha surgido de parte de la ONU es una recomendación. Su Comisión de Derechos Humanos ha desarrollado una averiguación en lo que respecta a su privación de libertad por los hechos que se conocen en la opinión pública.
Por su parte, durante conferencia de prensa, el abogado de Daniel Ceballos, Bernardo Pulido, señaló que la resolución emitida por el máximo organismo internacional debe ser acatada de inmediato.
Venezuela está obligada a cumplir esta recomendación porque viene derivada del ejercicio de derechos contemplados en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
Asimismo, la esposa del detenido y actual alcaldesa de San Cristóbal, Patricia de Ceballos, aseguró que para ella este reconocimiento es la mayor muestra de que su esposo es inocente.
El gobierno venezolano puede pretender desconocer lo que hoy está a la luz de todo el mundo, lo que hoy es una verdad.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
En un cambio considerable de tono, un documento del Vaticano divulgado este lunes sostiene que los homosexuales tienen condiciones para ser recibidos en el seno de la Iglesia y pregunta si el catolicismo podría aceptarlos y reconocer los aspectos positivos de las parejas del mismo sexo. Al respecto, declara el cardenal Peter Erdo.
Le persone homosexuali hanno doti e qualità da offrire alla comunità cristiana.
La persona homosexual tiene dones y atributos que ofrecer a la comunidad cristiana. ¿Seríamos nosotros capaces de dar la bienvenida a estas personas garantizándoles una fraternidad en nuestras comunidades? A menudo, ellos desean encontrar una iglesia que los acoja y reciba en su seno. ¿Son nuestras comunidades capaces de proveer eso y aceptando y valorando la orientación sexual de ellos sin comprometer la doctrina católica en lo referente a familia y matrimonio? La agencia Reuters informa que el documento, que fue leído a la Asamblea en presencia del Papa Francisco, será la base para las discusiones para la segunda y última semana de la Asamblea conocida como Sínodo, que fue convocada por el Sumo Pontífice y se concentra en el tema de la familia. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani-Trovinger en la producción general, Calvin Fowler en la sala de ingenieros y ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet.